Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, hoy de nuevo en vivo, después de esas dos repeticiones que, bueno, razones familiares me llevaron a no poder estar acá en el programa, así que hoy volvemos, gracias a Dios, al vivo, y hoy todo vivo, bien vivo hoy, porque estoy acompañada de mis dos invitados, así que hoy es para recuperar las dos semanas. Me acompaña por un lado el capitán de fragata Luis Alberto Díaz, representante de la Reserva Naval, que después nos va a contar de qué se trata. Y bueno, una vieja conocida, que es la licenciada Nelly Pareja, que vamos, con la cual vamos a hablar un poquito de la historia del puerto hoy. Y después empezaremos a hablar de los próximos actos que ya vamos a iniciar, eventos en el Cabildo y en el resto del año en diferentes lugares, ¿no? En homenaje a nuestros marinos. Así que hoy no, hoy vamos a dedicarnos un poco al puerto de Buenos Aires todavía.
Bueno, buenas tardes. Como siempre, gracias por la invitación, y ya sé que vas a decir que no soy una invitada.
No sos invitada, ya siempre dije, sos parte del equipo.
Sí, bueno, últimamente, así como antes me dediqué al turismo, que es, como dije, me hiciste sacar las telarañas de mi época dedicada al turismo. Bueno, ahora he intentado recordar y que tener en cuenta la importancia de los puertos, y muy especialmente del puerto de Buenos Aires, y toda su historia, que es una historia muy rica y muy peculiar, porque en el caso del puerto de Buenos Aires tenemos el gran problema de que nuestros ríos son de sedimentación, que arrastran cualquier cantidad de sedimentos y que son bastante complicados para la navegación. Acá tenemos un experto en esos temas y tiene historias muy curiosas. Primero porque no teníamos puerto, el puerto, hasta que se decidió, cuesta pensar que por ahí San Telmo era puerto, en aquella primera Buenos Aires, ¿no? Por eso creo que ya lo dije en este espacio, por eso San Pedro Telmo es el protector de los navegantes, y ahora a la gente le parece extraño que ese sea el santo. Lo que pasa es que el río llegaba hasta otro lugar, ya sabemos, la calle Chile era lo que separaba San Telmo de la ciudad, que era un arrabal. Bueno, estamos hablando del siglo XVI, XVII, pero bueno, después el puerto natural fue La Boca, pero con un problema justamente, ¿dónde? Para el riachuelo, en La Boca.
En La Boca del riachuelo.
Así que muy difícil determinar una historia paralela del puerto, o sea, simultánea del puerto con la ciudad, porque siempre fue un tema, un pendiente, ¿no?, para nuestra ciudad. A pesar de haber sido lo que algunos llaman la primera fundación, y que yo llamo la fundación del puerto, que fue la que hizo Pedro de Mendoza, y después de la ciudad, que fue la que hizo Garay. Pero bueno, el puerto pudo más. Y somos porteños.
Somos porteños, ciudad portuaria, como decimos acá siempre, y tenemos un río que no miramos y que cada vez hay que prestarle más atención. Ahora parece que el río, capitán, ¿no?, se hace sentir, porque últimamente con la lluvia y las inundaciones, el río se hace sentir.
Es cierto, comenzó a aumentar su caudal por las inundaciones y aumentó la determinante de determinados lugares.
Por eso, así que se está haciendo sentir para que sepamos y recordemos que lo tenemos. Bueno, entonces, el capitán Díaz, que usted nos iba, vamos a hablar con usted un poquito de un tema, como le decía yo al capitán, que nunca lo habíamos tocado en este programa, que era el tema de la Reserva Naval. O sea, hay un cuerpo de Reserva Naval, hay un grupo de gente que pertenecen a la Reserva Naval. ¿Qué es eso?
Bien, buenas tardes. Soy el capitán de fragata Luis Alberto Díaz. Me desempeño como jefe de departamento Reserva Naval y pensionado de la Armada Argentina. Es decir, mi función es capacitar y adiestrar a la Reserva Naval y generar las pensiones a los familiares del personal militar fallecido. En esta ocasión voy a hablar sobre la Reserva de la Armada y quiero empezar con una breve reseña histórica. Los orígenes de la Reserva Naval se hallan en la matrícula de mar, existente durante el virreinato del Río de la Plata, que era un organismo que reclutaba súbditos que ejercían oficios tales como carpintero de ribera, calafates y otras actividades vinculadas con el movimiento portuario, para prestar servicios en el apostadero naval de Montevideo, en la delegación de esa dependencia, en Buenos Aires o en los buques que la dependían. Producida la Revolución de Mayo, las primeras naves de guerra fueron tripuladas con tropas del ejército, hasta que el 8 de noviembre de 1815 se produjo la creación de la Compañía de Matrícula, según el espíritu de las ordenanzas navales españolas, por orden del Comandante General de Marina, Coronel Matías Yrigoyen de la Quintana. Así fue como surgió la Reserva de la Armada, conformada por ciudadanos con diferentes profesiones al servicio de su patria.
Veníamos conversando antes de empezar el programa, ¿no?, sobre el tema de cómo se formaban en las primeras etapas, ¿no? Yo lo comentaba porque él después nos va a hacer un comentario sobre cómo se hacía, se armaba la marinería. Entonces yo le decía de lo histórico, ¿no?
Claro.
Tema de la marinería arbitraria, digo, armada, levas, lo que fuera, sin ningún tipo de preparación.
Exacto, bueno, pero era de la época.
Era de la época.
Porque ¿quiénes formaban las primeras tripulaciones?
Eran profesionales de diferentes especialidades, como nombré recién, carpinteros, médicos, que recurrían a prestar sus servicios a bordo de las unidades, y ante cualquier necesidad que se surgía en navegación, ellos lo solucionaban.
Claro.
Y bueno, actualmente, la Reserva de las Fuerzas Armadas tiene su marco jurídico en la ley número 16.101, que es la ley para el personal militar, que en su artículo 3 establece que la Reserva del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea son aquellas organizaciones de sus respectivas Fuerzas Armadas que sirven al propósito de completar, cuando así se disponga, los efectivos del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea permanente. Tomando como base lo establecido en la presente ley, podemos decir que la Reserva Naval de la Armada Argentina sirve al propósito de completar, cuando así se disponga, los efectivos del cuadro permanente de la institución, que estará destinada para su empleo inmediato y recibirá alistamiento permanente, de forma que permita cubrir sin demora los cargos y puestos que fueran necesarios por funciones derivadas del servicio naval, en situación de guerra, crisis o emergencias locales, nacionales o de misiones internacionales. Es importante también destacar que hay un objetivo implícito, que consiste en estrechar fuertes lazos con la sociedad para contribuir a crear conciencia acerca de la importancia y necesidad de las Fuerzas Armadas para la defensa nacional. La Armada Argentina, en función de la ley vigente, promulgó la publicación Reglamento para la Administración del Personal de la Armada, título 1, volumen 6, que es justamente el personal de la Reserva Naval, que es la reglamentación que nos permite regularizar la situación administrativa del reservista. La Reserva Naval está integrada por el personal proveniente del cuadro permanente, compuesto por el personal militar retirado o dado de baja, que conforma la Reserva Principal y están listos a ser convocados, y lo no proveniente del cuadro permanente, compuesto por el personal de los servicios militares obligatorios, suspendido en el país en el año 1994, y del servicio militar voluntarios, los egresados de los liceos navales y de las escuelas de la Marina Mercante, y todo ciudadano argentino que, sin haber cumplido con el servicio militar obligatorio, obtenga títulos, aptitudes o especializaciones calificadas para integrar a la Reserva Naval con un grado de oficial o suboficial, para el eventual caso de convocatoria. En la actualidad, la Reserva Fuera de Servicio de la Armada está constituida por ciudadanos que en forma voluntaria han decidido formar parte de sus filas, provenientes de la Marina Mercante y del Quehacer Nacional, que por trayectoria, especialidad y prestigio, tienen una estrecha vinculación e identificación con los principios y los objetivos fundamentales que animan el accionar de la Armada Argentina.
Ahora, hoy en día, ¿no? Como venía viene diciendo toda esta situación, cuando había servicio militar, bueno, evidentemente no había problema, todo el que dejaba el servicio militar, y lo mismo pasaba en todas las Fuerzas Armadas, eran parte de la reserva de esa Fuerza Armada que podían ser convocados inmediatamente ante una necesidad de guerra, de conflicto, de lo que fuera. Hoy, tengo entendido, si estoy equivocada, usted me corrige, que voluntariamente hay civiles, profesionales, que pueden integrarse y pedir ser parte de la Reserva Naval, haciendo cursos de preparación, ¿no? ¿Es así?
Es correcto lo que está diciendo usted. Justamente, la Armada, para poder cumplir con su misión, siempre adiestró y capacitó a su personal de la Reserva en función de las reglamentaciones vigentes. En el año 2017, se creó los perfiles profesionales que debería tener un oficial de Reserva no proveniente del cuadro permanente, y a partir del año 2021 se pone en vigencia el curso de formación de oficiales de la Reserva Naval fuera de servicio, que está dividido en tres etapas. La primera etapa es para los guardiamarinas y tenientes de corbeta. El adiestramiento está a cargo de la Escuela Naval Militar y tiene una duración de 8 años. Al finalizar el mismo y al haber alcanzado las competencias, estarán habilitados para ejercer la función de jefe de división. Un jefe de división es equivalente en el ámbito civil a un jefe de personal. El ciclo de adiestramiento consiste en una subetapa de formación inicial a distancia de 5 meses, donde tienen diferentes materias, realizan trabajos prácticos y exámenes, y una parte presencial de 10 días, donde realizan actividades náuticas, rinden pruebas físicas, condiciones de tiro y examen de inglés. Luego, continúan con la subetapa de formación continua, capacitación y adiestramiento anual, que es a distancia 5 meses y presencial 3 días al año, donde es destinado a una unidad de la Armada para ser evaluado sobre las competencias que debería adquirir. Este plan se ideó dado que los reservistas, en forma voluntaria, quieren dar su profesionalismo a su patria y buscamos una manera que sea accesible. Ellos pueden brindar su servicio en su tiempo disponible. Y estos planes están justamente hechos a distancia para que todo el mundo lo pueda realizar. La segunda etapa...
Bueno, Abá, interrumpimos acá la segunda etapa, vamos a la primera canción, porque yo le cuento que cada 15 minutos, más o menos, que es un bloque, tenemos una canción.
Qué bueno.
Le explico al capitán porque está conociendo el programa, es la primera vez, entonces hay que explicarle. O sea que vamos, si Ricardo quiere, a la primera canción del programa.
Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Fue.
Bueno, continuamos entonces con el capitán Díaz, que nos va a seguir contando un poquitito qué es esto de la Reserva Naval. ¿No? Yo dije algo desconocido, pero que es una posibilidad para alguno que le gusta ser parte de la Armada y no lo hizo por carrera. Y bueno, puede optar por el participar desde la Reserva.
Bien. Continuamos, como les decía.
Con la segunda etapa.
La segunda etapa justamente es para los tenientes de fragatas y tenientes de navío. El adiestramiento va a estar a cargo ahora de la Escuela de Oficiales de la Armada en Puerto Belgrano y tiene una duración de 8 años. Al finalizar el mismo y haber alcanzado las competencias, estarán habilitados para ejercer la función de jefe de cargo. Jefe de cargo es aquel que tiene todo el material asignado de la Armada, por ejemplo, cargo informática, cargo automotor, cargo armamento, etcétera. Este ciclo consiste en una subetapa de formación continua, capacitación y adiestramiento anual, que es a distancia 5 meses y presencial 3 días al año, donde también es destinado a una unidad de la Armada para ser evaluados, es decir, para ver si durante esos 5 meses alcanzaron las competencias.
Aprendieron lo que tenían que aprender, lo necesario.
Bien, sí. Y la última, que es la tercera etapa de adiestramiento, que es para los capitanes de corbeta y capitanes de fragata, el adiestramiento está a cargo de la Escuela de Guerra Naval y tiene una duración de 8 años. Al finalizar y al alcanzar las competencias, estarán habilitados para cumplir la función de jefe de departamento. La evaluación es de la misma forma que la etapa anterior. De esta manera, el oficial de reserva pasa por las 3 escuelas de formación de los oficiales del cuadro permanente, logrando la integración plena dentro de la institución. Es decir, que le estamos asignando funciones específicas que van a cumplir en caso que lo tengamos que convocar. Indistintamente de este curso de formación, realizamos un adiestramiento anual en el edificio Libertad, que se inicia en febrero y finaliza en diciembre, que consiste en 2 adiestramientos mensuales los días sábados, donde realizan orden cerrado y conferencias como, por ejemplo, RCPIDEA, armas menores, intereses marítimos, violencia de género, Malvinas, Antártida, entre otras. También realizan visitas a las distintas bases navales y de infantería de marina, a efecto que el personal de la reserva conozca a su armada, y a la vez que el personal militar interactúe con los mismos y conozcan el potencial de la reserva para que lo puedan emplear ante un requerimiento específico. Estas visitas tuvieron muy buenos resultados, porque la idoneidad y trayectoria profesional que adquirieron los reservistas en sus trabajos sirvieron para brindar correctos asesoramientos y soluciones a las problemáticas que se le presentaron a los comandantes que lo requerían.
Justo, ¿por qué no nos cuenta lo que no, me contaba a mí de qué manera el reservista naval puede colaborar con las bases navales, con algún tipo de problemática específica, como usted me comentaba antes?
Bien, como dije esos recién...
Esos ejemplos concretos.
Vamos a dar ejemplos concretos que fuimos viendo a lo largo de estos años. En las diferentes visitas que realizamos, por ejemplo, en el año 2019, fuimos a Puerto Belgrano, estuvimos en las unidades de infantería marina. Cuando visitamos el batallón de comunicación, nos estuvieron explicando cómo se usaban las comunicaciones en el terreno, y justamente teníamos un reservista que es especialista en comunicaciones, y con toda su capacidad le dijo al comandante que él podía brindar un asesoramiento para darle mayores prestaciones a ese sistema de comunicación. Al comandante le interesó, ese hombre fue en comisión a Puerto Belgrano, adiestró a los oficiales de comunicaciones y después de un largo tiempo pudieron poner en servicio los sistemas de comunicaciones con este nuevo aporte que hizo el reservista, que le brindó justamente dar una mayor prestación. Otro ejemplo es cuando fuimos a la base naval Zárate, que la base naval Zárate tiene como función también hacer las espadas tanto para los oficiales como suboficiales, y todo el tema de fundición se terceriza porque los sistemas que tiene para fundir no funcionaban. Justamente había un reservista que en el ámbito civil trabaja en fundición, tiene un horno propio, y me dijo: señor, yo a esto lo puedo poner en servicio. Hablé con el comandante de la base si le interesaba poner en servicio los hornos, y me dijo que sí. También lo mandamos en comisión, y en un breve tiempo puso en servicio el sistema de fundición. Y hoy la base volvió a fundir nuevamente.
¡Qué bueno!
Y el otro ejemplo concreto, que es el que más estamos utilizando, es con el escalafón aviación. El escalafón aviación, los reservistas son muy idóneos en el ámbito civil, tienen mucha capacitación y adiestramiento, y la mayoría son instructores de vuelos en el ámbito civil. La Armada Argentina, justamente la base naval Punta Indio, se quedó sin instructores en la parte de vuelo instrumental, porque las personas se van jubilando, y justamente al haber ese potencial a la reserva, lo que se hizo es que los mismos hagan un curso de 2 semanas intensivas para adaptarlo al léxico que tienen que utilizar para poder enseñar a los futuros oficiales que van a ser aviador. Lo realizaron, lo aprobaron, y hoy están habilitados para ser instructores de vuelo instrumental. Creo que utilizar al reservista es muy significativo y estamos obteniendo muy buenos resultados.
Y es muy importante, bueno, siempre hablamos acá de la poca conciencia acá sobre nuestro potencial marítimo. Somos un país con una costa extraordinaria y falta esa conciencia de la importancia que tiene todo lo naval, todo, y nuestra soberanía sobre el mar. Eso es tremenda la falta de conciencia que hay, ¿no? Por eso es muy importante el aporte de estos civiles y ojalá que se vaya multiplicando.
Sí. Además que como son profesionales, especialistas, lo hacen además en forma voluntaria, ¿no?
Claro.
Lo importante es eso, hacen el servicio, no cobran, es ad honorem el servicio.
Y fíjate los aportes.
Entonces,
que
mira
han hecho.
Lo importante para el ahorro después de gastos mismos, ¿no? Para ahorrar gastos con respecto a las funciones o a lo imprescindible. La Armada, imagínate que tengas no tengas instructores de vuelo. Claro, porque al ser ahora voluntario, a no ser que los que entran por escuela naval,
claro,
bueno, pero puede no haber voluntarios que estén dentro de esa especialidad.
Sí. No, pero también falta de presupuesto.
La Armada tiene personal para capacitar y que sean instructores, pero la reserva complementa a esos instructores para que ese instructor esté cumpliendo otra función específica y no pierda tiempo en dar esa instrucción que la puede dar un reservista.
Que es básica.
Claro.
Entonces lo que tratamos es de emplear al reservista en áreas específicas donde sabemos que no vamos a tener ningún inconveniente porque son idóneos. Y cuando uno habla con el reservista, siempre dicen lo mismo, ¿no? Es una asignatura pendiente que tuvieron en su vida.
Claro.
Porque pueden ser que por X causa de la vida
no pudieron seguir la carrera.
Exacto. No pudieron ingresar a la Armada o ingresaron a la Armada y tuvieron que pedir la baja, ya sea por razones personales o porque rendieron malas materias y no pudieron seguir, y quedó esa
es quedó pendiente, una pendiente.
Sí. Y la reserva es otra forma de servir a la patria desde sus lugares, ¿no? Aportando sus conocimientos.
Lo que pasa es que, claro, el que se anota y participa, como usted contaba, con todos esos cursos, todas esas exigencias, que no es voy, me hago de la reserva y vivo la vida, sino que se tienen que comprometer realmente con el tema. Y el que lo hace porque tiene amor a eso que se está, o sea, tiene amor
tiene
a la
vocación.
Patria, tiene vocación de participar en este caso con la Armada, y eso es importante.
Sí, sí, totalmente, es muy importante, porque de la Armada tratamos de transmitir los valores, enseñarle cuál es la esencia de la institución, cómo está conformada, qué es lo que hacemos, les enseñamos nuestros usos y costumbres, las tradiciones. La Armada es una institución que tiene muchísimas tradiciones, y son muy lindas, y que no hay que perderla, porque uno lo que no puede perder es la esencia. Entonces siempre tratamos de transmitir esos valores, y los reservistas asimilan muy rápido, y como son gente, como dijeron ustedes, con una vocación de servicio, se adaptan muy rápidamente a las exigencias de la institución, y realmente aportan valores significativos. También les puedo contar que realizan embarco en distintas unidades navales, para que conozcan los diferentes roles que cubre el personal militar durante la navegación, y a la vez reciben instrucción, como por ejemplo de lucha contra incendio, abandono y supervivencia. Los oficiales y suboficiales de la Reserva Naval reciben capacitación para sus roles, tanto en el ámbito específico como en el ámbito conjunto. Algunos cursos que han realizado el personal de la Reserva son oficial de control de tráfico marítimo, como estaban diciendo ustedes, para conocer la importancia de nuestros intereses marítimos, curso de Estado Mayor Especial, y curso de módulos estandarizados de capacitación genérica de la ONU. Los oficiales de reserva tienen habilitada la carrera hasta el grado de capitán de fragata y los suboficiales hasta el grado de suboficial primero. En el ámbito de la Armada Argentina se creó la distinción protocolar de comodoro de marina para aquellos integrantes de la reserva naval cuya actividad revista relevancia y o visibilidad particular por haber demostrado con su conducta personal a través de los años una estrecha vinculación e identificación con los principios y objetivos fundamentales de la Armada Argentina y evidenciando vocación de servicio, entrega desinteresada hacia la institución y contribuido con su accionar en el engrandecimiento de esta. Es lo que acabamos de hablar recién. Claro.
Exacto, y además el grado de comodoro es una premiación.
Es correcto.
Es una premiación, se lo dan a alguien que por funciones que tuvo, especiales, claro, por trabajos especiales, por compromiso particular,
es un incentivo.
Lo recibe, no es a cualquiera ni a todos.
No.
¿Cuántos son los comodoros?
Bien, en la actualidad la Armada Argentina ha otorgado 4 distinciones.
Comodoros de reserva,
sí,
no
sí,
los
sí.
De carrera.
No, sí.
Los
justamente ha otorgado 4 distinciones de comodoro marina. El primero en adquirirla fue el teniente de fragata Wala, que lamentablemente falleció hace un par de años. Después, la segunda persona que se le otorgó fue al capitán de fragata De Marco, que es el historiador, con una trayectoria impecable.
Yo estuve cuando le entregaron
el
premio de comodoro. Estuve en el edificio Libertad en el acto.
Sí. Y bueno, la tercera distinción se la otorgamos al capitán de corbeta de la Reserva Naval, Piñero Iníguez, que es embajador, sí, también con una trayectoria impecable en su parte profesional y también con sus conocimientos aporta a la institución y cada vez aprendemos más de él.
Del cine argentino, sí, y sus caras, las películas que tienen que ver
correcto
con la Armada y lo naval.
Sí. Y bueno, y la última distinción fue otorgada al teniente de fragata de Gani, que reside en Francia y realmente está haciendo un trabajo magnífico. Está acercando la institución a Francia y siempre hace eventos para el 9 de julio, para el día de...
En homenaje a Hipólito Bouchard.
Iba a decir, correcto, correcto.
Porque las notas que le he hecho a Degani acá, todas sí tienen que ver justamente con los homenajes en Francia a Hipólito Bouchard.
Sí, sí, sí.
Donde, bueno, él trabaja muchísimo. También es delegado del Instituto Browniano ahí en Francia, pero él trabaja sobre el Bouchard.
Es correcto.
Así que... Bueno, antes de continuar, vamos, si no, a la segunda canción.
En todo el mundo, ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, continuamos con nuestro programa. Le damos los últimos minutos al Capitán Díaz para que termine con lo que nos está contando. Así después ya entraremos a hablar del puerto, que por supuesto lo invitamos a participar de la conversación sobre el puerto de Buenos Aires. Lo escuchamos.
Muchísimas gracias. También quería comentarles que las altas y ascensos de los oficiales de la Reserva se otorgan por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Las altas y ascensos de los oficiales de la Reserva se otorga por resolución del Jefe de Estado Mayor General de la Armada. Y las condiciones generales para poder ingresar a la Reserva Naval son: el personal militar, que es proveniente del cuadro permanente, a partir que pasa a retiro o baja. El personal que no proveniente del cuadro permanente deberá cumplir los siguientes requisitos: ser argentino nativo por opción, no ser infractor a la ley de enrolamiento y o del servicio de conscripción, no haber sido dado de baja de establecimientos militares por mala conducta o falta de actitud profesional o cualquier otra causa que dentro del reglamento sea motivo de baja con provisión de ingreso, presentar certificado de residencia otorgada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, autorización para requerir antecedentes penales, aprobar el examen médico que fija la publicación Reglamento de Aptitud Psicofísica para el personal militar de la Armada Argentina, porque el personal que va a ingresar a la Reserva Naval tiene que estar en óptimas condiciones de salud. La forma de incorporación al servicio activo son: oficiales, suboficiales y tropa de la Reserva Naval fuera de servicio podrán ser incorporados por convocatoria o en forma voluntaria. La convocatoria son por periodos y finalidades que establezca el Poder Ejecutivo Nacional por el decreto correspondiente. La voluntaria es para adecuar el adiestramiento de la Reserva Naval fuera de servicio y cubrir en cantidad y calidad los requerimientos que surjan del planeamiento y del servicio naval mediante una resolución del Jefe de Estado Mayor General de la Armada. Las incorporaciones deberán ser siempre en áreas afines de acuerdo a su formación, conocimiento y experiencia. En este espacio de tiempo que ustedes me brindaron, quise comentarle a ustedes qué es la Reserva Naval y la importancia que tiene la Armada Argentina respecto a sus reservistas. Para nosotros es un orgullo contar con ciudadanos con una firme vocación del servicio, que es otra forma de contribuir al servicio de la patria.
Exacto, es una manera diferente. Aclaremos, porque fue mi pregunta y la vamos a aclarar, que hoy la Reserva Naval, por supuesto, como toda la Armada, incorpora mujeres.
Es correcto. Tenemos, cada vez se nos suman más las mujeres de diferentes profesiones.
Además, en la carrera, porque yo he estado en actos para el almirante Brown y todo, y uno mira y la mayoría de las que están ahí formadas son mujeres,
notable,
que son de la escuela, del liceo. Son mujeres. ¿Vos viste que
en los actos que hemos estado,
la mayoría son mujeres?
Sí, la verdad que tienen mucho entusiasmo, ponen mucha energía, dedicación, y siempre están predispuestas a ver qué necesidad tiene la Armada para poder ayudar. Y eso es admirable. Por eso la Armada Argentina ha tomado conciencia de la importancia de la Reserva Naval para poder cumplir con la misión, que es justamente adiestrar y capacitar a sus hombres para que estén siempre latentes.
Siempre listos para poder servir a la patria.
Hombres y mujeres.
Sí, claro, por eso.
Hombres en el sentido de personas.
Sí, bueno, sí, para, lógico.
Para mí realmente es un honor y un orgullo ser el jefe de la Reserva de la Armada, y también quiero aprovechar este momento para agradecer a la Armada Argentina por la confianza depositada en mí para poder adiestrar y capacitar a sus hombres, que no es tarea fácil, es muy complicada. Pero bueno, uno trata de dar lo mejor y cumplir con los deberes y obligaciones que me respetan como jefe de la Reserva Naval. Muchas gracias.
Bueno, no, gracias. Además, un gusto que esté participando con este programa, con nosotras, Y ahora, como le decía, si va,
puede, y nos ha ilustrado ampliamente
sobre el tema de qué es la reserva naval, que era una deuda pendiente del programa.
Claro, porque antes la reserva era automática, claro, con el servicio militar, claro, obligatorio, pero ahora es un gran desafío armarla, jerarquizarla.
Sí, siempre digo lo mismo, claro, ¿no? Que conducir hombres adiestrados es fácil, porque ya saben lo que tienen que hacer. Y conducir ciudadanos que ingresan por vocación a la Armada no es tarea fácil, porque le tenemos que enseñar desde cero.
Claro,
y no es una tarea sencilla.
Lógico.
No. Es todo un ámbito muy especial. El naval tiene que tener, como decíamos, vocación, además de amor a la patria, vocación, ¿no? Para hacer todas las tareas.
Es así.
Así que... Bueno, y hablamos del puerto,
ya que estamos con lo naval, ¿dónde mejor lo naval que en el puerto?
Bueno, pero bueno, un poco quería hacer una historia personal, porque ¿por qué hablo yo del puerto?
¿Eh? ¿Será porque sos porteña?
Además de que soy porteña, porque tuve un gran amigo, que fue Edgardo Roca, y que él fue el gran investigador del puerto de Buenos Aires, y sus obras... siguen sin ser superadas en todo lo que es la investigación histórica del puerto, y siendo el presidente de la Junta, porque la Junta Histórica tiene un largo nombre, que es la Junta de Estudios Históricos del Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, y después se agregó, y Barrio de Puerto Madero, porque después se creó el barrio. Así que es un nombre bastante largo, y cuando él era presidente me otorgaron, me distinguieron como socia honoraria. Y ahí quedé anclada.
Ahí quedaste anclada en la Junta del Puerto.
Y la Junta del Puerto cumplió 40 años, nada más ni nada menos, y hizo que yo no pude, por cuestiones de salud, venir antes, recordando su fundación, una visita guiada por el puerto, por el barrio de Puerto Madero, exactamente. Y esperamos que para agosto, cuando es la fecha de fundación, porque se hizo en marzo por el día...
Ahora, el otro día, fue,
claro,
el sábado.
En conmemoración de la fecha del barrio, que es el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Bueno, pero en agosto esperamos que se vuelva a repetir una recorrida, porque el puerto tiene una historia que es toda la construcción, o sea, el no puerto de Buenos Aires, ¿no? Todos los intentos que hubo, hasta que, bueno, Siver donó unas tierras, porque hay que recordar que nuestra costa siempre fue complicada, la gente no entiende, muchas veces lo hablamos, cuando vamos al Cabildo, cuando hemos ido por cuestiones de eventos o para combinar para distintos actos, siempre lo decíamos con el director del museo, sí, como que era, ¿cómo le cuesta a la gente entender que el río estaba ahí nomás?
Claro, la otra vez, el año pasado nos decía el profesor Mosquera, que incluso pidió, que hicimos la,
sí,
después se hizo la charla,
dice,
yo necesito que alguien venga a explicarle a la gente qué tiene que ver el Cabildo con el río. Porque me dicen que no tiene nada que ver el Cabildo con el río. Y no entienden que detrás de la Casa de Gobierno estaba el río. Una cuadra estaba el río.
Que el río batía sobre el fuerte, que es donde está la Casa de Gobierno, que el Cabildo tenía una proximidad al río.
Claro, una cuadra.
Que hoy, por este fenómeno de sedimentación, nos encontramos con que el río cada vez se aleja más. Y la costa se modifica, porque uno lee los relatos de los primeros navegantes y uno dice, ¿esta costa dónde era? Los mismos canales, inclusive eso, usted lo sabrá mejor como marino, los canales mismos, hasta que no se estableció el dragado permanente, los canales iban cambiando con la sedimentación.
Los que permitían la entrada al puerto, claro.
Y el puerto natural, que era La Boca... como también la sedimentación tapaba la entrada al riachuelo, justamente La Boca era bastante complicado. Y entre las curiosidades, dije, bueno, vamos a traer una curiosidad, que es algo que había en la entrada, en el siglo XIX, que había en la entrada de La Boca del riachuelo, que era una construcción que se la denominaba el silgalero de La Boca. ¿Qué era? Era una casilla elevada, estaba instalada allí en ese lugar muy organizadamente, porque se iba cambiando señales, desde 1860 estaba, con la gente de las naves que iban a entrar. Y a veces no, por temor a no embocar para entrar a Riachuelo, le hacían señas y ahí siempre había un vigía, una persona que estaba atenta a esas señales y avisaba cuando necesitaban ayuda a los barcos para entrar. Con lo cual, hacía un llamado esta persona y venía un señor con muchos caballos.
Y el vaquiano. Pero vos pensás, al puerto de Buenos Aires había que entrar con vaquianos, no podías
claro,
entrar sin vaquianos.
Para entrar, tiraban el lazo y lo ataban al carro de los caballos y así iba
entraba
impulsando. Más de una vez encallaba por la poca profundidad. Claro. Ese fue nuestro drama siempre en este lugar. Bueno, eso sabemos, que siempre hubo intentos de colocar el
puerto.
Pero
si uno recuerda esas primeras imágenes, los primeros cuadros, cuando vos ves que los barcos anclaban lejos del puerto de Buenos Aires y con los carros trasladaban a los pasajeros. Así murió el nieto de Napoleón.
La nieta
de Napoleón.
De Napoleón, creo. Esta era, ¿no?
Sí, creo que
bueno, no importa.
Sí, igual murió.
Pero murió apenas nació por los trastornos
justamente
que tuvo la madre al desembarcar.
Es cierto lo que dice usted, los bancos de arena se van moviendo continuamente, y entonces uno tiene que estar dragando continuamente para que sea una vía navegable. Y eso, me imagino, antes era imposible.
No, era claro. Una cosa. Por eso es un dato curioso pensar que así podían entrar los barcos.
Era uno de las virtudes del almirante Brown.
Ah,
conocer
sí,
los bancos de arena y hacer anclar a los enemigos.
Así, sí. Combatió a las tropas.
Claro,
a las tropas enemigas españolas y brasileras, sí, justamente sí. Por conocer muy bien el movimiento del río y los bancos de arena.
Claro, exacto. Bueno, y tener un puerto, un buen puerto, es lo que siempre desveló a los gobernantes. Rivadavia había tratado, trajo un técnico especialmente, bueno, todos, hasta que... Y sí, también mirando imágenes antiguas, uno puede ver que todo lo que estaba, digamos, en la costa, en la orilla, era zona pantanosa, ¿cómo hacer un puerto? Pero bueno, se llegó a una solución. Hubo muchos intentos hasta que Siver dona sus tierras. Y en la época, en 1881-1882, se acepta el proyecto, que fue financiado por Madero, bueno, que era pariente del vicepresidente de Roca,
sí.
A pesar de que el ingeniero Huergo tenía otras ideas. Pero ese puerto Madero con esos diques es igual que tantos, era lo que se estilaba en ese momento, ¿no? Eso mismo está en Liverpool, está en Londres, en tantos lugares ese tipo de puerto, que quedó en muy poco tiempo,
acá
ya
no
sabemos,
con problemas.
Acá no
sirvió. Bueno, pasamos a la tercera canción, si ya Ricardo me mira.
Que hablemos menos.
Puerto Madero, Madero, Puerto, we're going to Puerto Madero, Madero, Puerto, yeah, Puerto Madero, to see a concierto. And all the people that aren't from here would like to come and stay, and all the people that are from here just want to get away, and all the people that aren't from here would like to come and stay. Oh, I love El Obelisco. And all the people that are from here just want to go to Spain and then San Telmo to buy some antiguos, then to La Recoleta to see some conchetas. We're going to Puerto Madero, Madero, Puerto, yeah, Puerto Madero. To Almagro to dance a few times.
inventive L.T. Gray to buy lots of mean bray. And all the people that aren't from here would like to come and stay.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, continuamos.
Bueno, la otra curiosidad, podemos hablar mucho de la construcción y demás, pero lo vamos a dejar para otra vez. Porque como lo nuestro es la historia,
exacto.
A mí me gusta destacar escenario, de qué fue escenario ese puerto. Por ejemplo, en esta visita que realizó la Junta del Puerto, tuvimos la colaboración de gente que representaba a los inmigrantes. Toda la gente que entró por nuestro puerto en esa enorme oleada que tuvo la Argentina a fines del siglo XIX y principio del XX, que fue tan importante porque es como que una nueva población se asentó sobre la que ya estaba, ¿no? Y bueno, seguramente nosotros somos productos de esa gran inmigración. Y otras grandes personalidades que vinieron al puerto, entraron por el puerto. Siempre está la recordada llegada de los restos del general San Martín, que ya estaba, nuestro puerto no estaba todo del todo construido, pero bueno. También, más adelante, algo innovador, que ahora nos parece natural, que fue lo que hizo Roca, que es cuando tenía un conflicto, entrevistarse con el presidente, con el que tuviera algún roce, y bueno, la llegada de Camposalles acá a Buenos Aires, ¿no? Que todo el camino del puerto y todo lo que significó. Así que podemos hablar muchísimas cosas del puerto como escenario, pero también como una necesidad que algunos no querían resolver el tema del puerto. Como siempre recuerdo, Sarmiento no le gustaba mucho que estuviera por estos lados. Quería que se fuera más hacia el sur.
Todos donde había más puertos naturales.
Naturales, la zona de Ensenada, de Río Santiago, ya no eran tan complicados. Pero bueno, el puerto de Buenos Aires parece que nació con un destino especial. Y bueno, aquí estamos, siendo, como dijimos al principio,
porteños. Buenos Aires nació por su puerto, la
por
ciudad
su
de
puerto.
Buenos Aires nació por su puerto.
Así que, bueno, eso principalmente era lo que quería decir hoy, esta curiosidad, para que tengamos conciencia de esto que muy bien decíamos, es uno de los puertos más caros por esta característica, hay que dragarlo, hay que tenerlo siempre limpio, si no es imposible la navegación. Pero quizás esta complicación ha traído que no tengamos, como yo siempre digo, un desarrollo tampoco tan, digamos, de todo lo que es la parte mercante. No porque no la hayamos tenido, pero bueno, después se desarmó, ya sabemos, los vaivenes políticos. Pero el tema, como siempre decimos, ¿por qué no me puedo ir en barco a Mar del Plata?
Y nuestro
¿por qué
gran
no me puedo
conflicto.
Ir en barco a Bahía Blanca? ¿Por qué no puedo volver, como respecto del río Paraná, tu adorado río Paraná, ¿por qué no podemos ir a Asunción en barco? ¿Por qué?
Ahora hemos avanzado, se va a poder ir, se puede ir de Buenos Aires al Tigre en barco y volver.
Lo cual es un gran avance.
Un gran avance, la verdad que sí.
Cuando vemos en el mundo que hay ciudades que utilizan, navegan sus ríos y tienen una mayor red que comunica sus costas. ¿Por qué no podemos hacerlo? Yo creo que esto es como para replantearse todos los intereses y toda también la cuestión de crear la identidad.
Es que mantener una unidad es muy cara. Un buque mercante es caro, y más para usarlo, como dicen ustedes, con ese fin de transporte, implica toda una logística muy cara, y no sé si es rentable. Eso habría que analizarlo.
Rentable va a ser seguro, con el turismo seguro que es rentable.
Es rentable para lugares turísticos de Buenos Aires, por ejemplo, a Ushuaia, eso sí, pero en travesías cortas creo que no sería factible.
Pero ella, por ejemplo, hablábamos que hubo durante una época que se podía ir por barco desde Buenos Aires a Asunción, recorriendo todo el río Paraná.
Y eso seguramente va a ser, sería rentable, porque va a haber mucho turismo del que viene a Buenos Aires y que le va a interesar. Uno en Europa lo ve, ¿no?
Los ríos principales
son navegables y no es lo mismo ver la ciudad desde el agua que el agua desde la ciudad. O sea,
navegar es hermoso.
Ver la costa, o sea, ver la ciudad desde el río es algo totalmente diferente, ¿no? O por ejemplo, un viaje corto, uno dice el turismo no, pero en La Boca. Si se pudiera implementar pequeñas recorridas, aunque sean pequeños, por el tema desde La Boca hasta Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires, con todo el turismo que hay en esta zona, seguramente sería rentable, porque la curiosidad haría que por lo menos el turista quisiera ver la ciudad desde el río. En una imagen, ¿no? O sea, en Mar del Plata se hacían esas recorridas nocturnas. No, se hacen,
creo que acá hay, pero...
En Mar del Plata se hacen esas recorridas
nocturnas. Muy poco. Otra de las cosas que, bueno, me había olvidado de decir, el término es silgar. ¿De dónde viene silgar? Por este señor, por esta construcción
de la casita,
viene una explicación, es la que se da por una costumbre marítima, de cuando no se puede impulsar con los remos una embarcación, se fija un remo y se trata de traccionar, hacer tracción para mover toda la embarcación. Eso es lo que una de las... Porque yo dije, este nombre tan particular, y se refiere a una piedra, ¿no? Que eso me extraña. Debe proceder de una piedra, de una piedra, pero el significado es hacer andar una embarcación por medio de un remo puesto en un punto, un punto medio de la popa, moviéndose alternativamente de un lado al otro. Y aunque la operación es distinta que hacer andar un buque por medio de caballos. Le han puesto ese nombre porque era un nombre marítimo, pero la verdad que eso de que por el fondo del río tenga que necesitar impulso de caballos en la costa es algo muy particular. Así que bueno, eso también quería decirlo porque hay varias interpretaciones sobre ese término tan particular.
Pero bueno, o sea, esa es la historia, ¿no? El puerto de Buenos Aires, un puerto difícil, un puerto complicado para la navegación. No es un puerto que estará habilitado para grandes y enormes cruceros.
Bueno, vemos que llegan grandes, pero esa es otra parte de la historia, que es la otra etapa, el puerto nuevo, lo que conocemos como puerto nuevo, pero es el puerto Ingeniero Huergo, ¿no? Que él es el que de entrada tenía esa idea, pero bueno, la moda o lo que se caracterizaba eran estos diques, pero ya tenía esa idea y bueno, que se logra hacer posteriormente. ¿Qué es donde llegan los cruceros?
Claro, justamente.
Donde llegan los cruceros hoy.
Pero así que durante toda esta etapa de las primeras épocas donde navegar y llegar al puerto de Buenos Aires era algo sumamente difícil. Sumamente difícil,
pero ¿sabes qué? Hábilmente explotado en una primera época por el contrabando.
El contrabando lo manejaba bien.
Estamos hablando de la época de la dominación española.
Claro, ¿no? El puerto de Buenos Aires nace fruto del contrabando, crece.
Así es.
Históricamente nuestra ciudad creció como fruto del contrabando.
El apostadero naval... donde realmente estaban las fuerzas españolas navales formadas con sus carreras hechas en Cartagena o en Cádiz, esos estaban todos en el apostadero naval de Montevideo. No, que es el mismo río, pero es otro puerto.
Así que acá estamos ya terminando el programa, faltan unos dos minutos, un minuto y medio. Le agradezco, Capitán Díaz, que esta información sobre la Reserva Naval... Para que la gente sepa, ¿no? O sea, hay gente que seguramente tiene esa vocación o ese deseo de ser parte de la Armada de alguna manera o por el amor a la patria y saben que pueden intentar integrarse preparándose, siendo profesional o que fuera, pero que lo pueden hacer sin haber hecho la carrera
naval, ¿no? O sea, no dentro de la Marina de Guerra, pero sí como parte de la Armada. Nelly, con el puerto de Buenos Aires, seguiremos hablando, se nos termina ya el tiempo. Y recordemos, para empezar, que el 24, ya lo vamos a anunciar, el 24 de abril, por eso, el 24 de abril en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos el homenaje a los marinos españoles de la independencia. Aquellos que pelearon por la independencia argentina. Y ahora sí, se terminó. Saludos a todos nuestros oyentes. Espero les haya gustado e interesado este programa. Y los espero, Dios mediante, el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias a los invitados.
Gracias, gracias. Muy amable.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.